Una de preguntas empírico.
Empírico. Sí.
Es cuando dos pies no tienen de misma.
Es un pie, es un pie sin, sin, sin una marca, sí. Es un, sí, un peric, pero en español se dice un...
Sí, en la segunda
parte como pírico. Sí. Dijo, no hemos hablado de nada de esto este año. Sí, eso. O sea, que tienes, el concepto básico es, al menos que algo ha ido muy, muy mal, la línea, el verso tiene que tener cinco pies remarcados. Lo típico es que tiene 10 pies y 5 remarcados, aunque puede tener 11 con 6 no remarcados. Entonces, hay que tener a lo largo de esos 5 pies, los 5 sílabas remarcadas. Para hacer eso, hay la posibilidad de que sea totalmente irregular, que se invierte algún pie, por tanto, un yambo se convierte en un troqueo, se hace una sustitución, un sílabo remarcado pasa a otro, crea un spondi, y a correspondencia en un empírico. ¿Por qué me suena mal?
Periquio es el
periquio, sí, periquio, no periquio. Es periquio en inglés, periquio en español, sí. No. Sí, pero no, periquio en inglés, sí, es periquio en inglés, pero es periquio en español.
Pero
no lo he puesto en inglés.
Sí, pero lo pido como
público. ¿Ah, sí? Ah, oh, vale, fallo mío, vale, periquio. Sí. Y eso, entonces, lo... También, haciendo las cosas bien, a menos que tiene un gran problema el poeta, o, entre comillas, quiere crear una situación donde que sugiere una tensión psicológica, o sea, no le ha salido bien. Entonces, lo que va a tener es una excepción a la regularidad. Si tiene más de una excepción a la regularidad, se pierde lo que es el ritmo de fondo, por decirlo de una forma. Pensado, por ejemplo, de otra forma, si tienes dos excepciones a esta regularidad, vas a tener una minoría de los pies que son ñambos. Y si es solo una minoría, si solo hay dos que son ñambos, ya no puedes oírlo de fondo. Luego hay pijadas añadidas a estos, por ejemplo, el soneto que colgué yo, encontrarás mucha gente que pone un pie u otro en el primer pie. O sea, hay quien ponga un troque, hay quien ponga un ñambo. Para mí es lo que se llama hovering, es un hovering foot, o sea, no está claramente en un lado u otro. Para mí lo que está pasando ahí es que Shakespeare está planteando una pregunta, más o menos en prosa, para luego lanzar a contestarlo en el resto del soneto. Pero, shall I compare these with Summer's Day? Summer's Day, well, the Summer's Day, son yambos, pero shall I compare the, lo que tienes es esto hovering al principio, un yambo y un troque. Entonces, esa parte, la primera, los primeros tres quintas partes de la frase asemeja mucho a prosa. Pero es, para mí es para crear ese efecto de ¿y si hago esto? ¿Qué tal si hago esto? Una pregunta un poco sin pensarla antes de lanzar su contestación bastante más contundente, que lo hace además empezando lo que es el segundo verso absolutamente regular. Thou art more lovely and more temperate is absolutamente regular. Entonces, eso. Ok. Como digo, lo que en el examen no, que yo entiendo por lo menos, no van a pediros un análisis de frases en este sentido, pero sí que identifiquéis la métrica de fondo y luego todas las figuras. Pero eso hablamos ayer. Bien, entonces llegamos a Sir Philip. No, Sir Edward Spencer. Cuidado con la ortografía. Spencer en 99% de las veces se deletrea con C en la segunda. Esto es rarito, pero es así. Y es un clásico ejemplo del cortesano que se estaba comentando en las clases anteriores, de orígenes bastante humildes, muchísimo más humildes, obviamente, que de Sydney, que eran de las grandes familias del país, o de Henry Howard, que eran de las grandes familias del país, pero incluso mucho más que Thomas Wyatt. Nació, no sabemos exactamente cuándo, las versiones van desde el 52, 53 o 54, no importa mucho. Lo que sabemos es que en el 61 fue a la escuela de los Merchant Tailors. Los gremios tenían mucha importancia en Londres y los Merchant Tailors, los que vendían textiles, fundaron un colegio en el 51. ¿Por qué se ponen un gremio a fundar colegios en los años 50? ¿Qué complicación hay en el sistema educativo en el siglo XVI? ¿El Loxe? ¿Cambridge es un problema del sistema educativo? Puede ser. Como mi familia es de Oxford, acepto la contestación.
No está extendido.
¿Eh?
No está extendido. Está muy limitado.
Pero, ¿qué grandes cambios ha habido con la educación? Se ha abolido la principal autoridad que daba educación, que eran los monasterios. Entonces, hay una situación donde, de repente, quien quiera enviar a sus hijos y tener una cierta educación, y hay nuevas oportunidades con educación, saliendo de Cambridge y tal y cual, de llegar bastante alto, pero no hay colegios. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, Eduardo VI, durante su corto reino, empieza a fundar lo que se llama grammar schools. Y como instituciones hay todavía algunos grammar schools que existen en Inglaterra. Son escuelas que enseñan sobre todo, aparte de leer y escribir, retórica, latín y griego. Todo lo que hace falta para enfrentarse a la vida. Toda la generación de grandes poetas de los 90, Shakespeare, Green, Marlowe, Sidney Spencer, todos estos fueron a estos nuevos colegios. Tenían un gran problema, que no había realmente salidas para tanta gente bien educada, y como hemos visto en el caso de William Langland, la gente educada sin salidas es un problema. Es de ahí que donde sale Podemos y todo esto. La gente con demasiada educación y sin salidas de trabajar, digo en broma. Entonces, esto es la situación. Hay la parte del rey fundando algunas escuelas, algunas municipalidades, y en el caso de pues hay un tipo que se llama Richard Mulchester, si me acuerdo bien, que es un humanista que, por una parte, o sea, el gran cita a él es amo a Roma, pero quiero más a Londres, amo al latín, pero adoro al inglés. Entonces hay un concepto de que toda esta cultura clásica es muy importante en su colegio, pero lo que él aspira es hacer que el inglés es un idioma literario. Hay mucho, mucho vergüenza sobre el inglés en estas épocas. Hay el concepto de que el francés ha llegado a expresar alguna cosilla que otro. nell'italiano ovviamente pues, tiene tutto su letteratura, per l'inglese solo tiene Chaucer, veramente es como, no podemos mirarles a los ojos a los continentales, y eso hay que remediarlo. Entonces, pues este gremio funda este colegio bajo el mando de este señor y va ahí Edmund Spencer como un poor scholar, o sea, él tiene una especie de beca y puede estudiar ahí por ser un niño listo, aunque sea de una familia pobre. Y le pasa tres cuartos de lo mismo en el 69 cuando va a Cambridge, a Pembroke College en Cambridge. Él es ahí como un sizer. Curioso. Sizer es un alumno de, creo que solo existió en Cambridge y en Trinity College Dublin, pero es alguien que va ahí y no paga y tiene algunas funciones de serviente de los niños pijos, que, o sea que sabe lo necesario. Creo que hasta, o sea, era principalmente simbólico, era simplemente otro rango, tú no eres uno de nosotros, más que estaba como limpiando habitaciones o lavando ropa todo el día, pero él entra en Cambridge en este plan. Y él, siendo totalmente de otra clase que alguien como Sydney va a Cambridge, estudia lo que le interesa y luego se larga. Ha viajado por Europa, no le hace falta el título. El título él lo tiene porque viene de una familia importante. Sin embargo, Spencer, aunque sea amigo de Sydney, saca su BA, saca su MA, saca todos sus títulos en Cambridge porque esto puede ayudarle a abrir puertas. Entonces termina en Cambridge al final en el 76. Y tres años más tarde publica el calendario de los pastores, the Shepherd's Calendar. Tengo un enorme problema con esto porque está escrito Shepherd DES. Entonces no tiene, hola, no está nada claro si es del pastor o de los pastores. Y no hay forma en el título original de saberlo, pero en fin, y lo encuentras casi en el igual número de veces escrito de las dos formas en el internet. ¿Qué? Con calendar. No, pero en Shepherds es ES. Pero como no sabemos si la apóstrofe es antes, o sea, como no está escrito con apóstrofe, no sabemos si es singular o plural. Pero en cierto forma no tiene mucha importancia, pero me gasté 20 minutos buscándolo anoche, intentando averiguar cuál era, porque yo tenía de las dos formas en mis notas, que quedaba un poco mal. En fin, el mismo, y tiene bastante buena crítica. Recuerdo que la poesía es una forma de llegar a introducirte en la corte, es una forma de llamar la atención. Sí. Y Sidney el año siguiente le hace lo mismo y lo mejora con su nueva Arcadia. El mismo año se casa con una mujer que se llama Acabías Child. Macabías es la única persona que se llama Macabías en la historia de Inglaterra, pero es como se llamaba. Y no sabemos cuándo murió. Hay algún texto que pone que murió en el 94, pero como ya está casándose con la otra en el 94 y tiene que escribir todos estos sonetos antes de casarse con ella, hay supuestamente un cierto cortejo. El 94 me parece muy tarde para su muerte. Tienen dos hijos juntos y no se sabe casi absolutamente nada sobre esta mujer. El año siguiente él va con su mujer y supongo que con sus principios de familia a Irlanda para trabajar en la administración colonial. Tenemos, hay bastantes razones para odiar a Sidney. Es imperialista a tope y todo esto, no puedes mencionar su nombre en Irlanda. Lo único que Spencer, Colin Spencer. Bueno, un poco los dos, porque Sidney también su familia estaba implicada en todo esto. Pero hay que, en su defensa, de alguna forma, hay que decir que él es, él es totalmente dependiente en la administración, no es alguien que tiene unos ingresos independientes y todo esto. Entonces, pues, como la persona victoriana que iba a la India y ¿sabes? O sea, él no era un contrasentido ponerse en cuestión el imperio, pues tres cuartos de lo mismo en este caso. Hay 10 años largos, 11 años, donde aparentemente no hace mucho de poesía, se dedica a trabajar en la administración en Irlanda. Y en el 90 empieza con The Fairy Queen y publica los 3 primeros volúmenes. Entonces puede que lleva un cierto tiempo gestionándolo, no sabemos. En el 94 se casa con Elizabeth Boyle. Escribe, se supone que antes de casarse con ellos, los Amoretti, que vamos a hablar en un momento de ellos, y justo después escribe su descripción de su día de bodas, que es el Epithalamion, que cuesta muchísimo decirlo, y no lo voy a decir más, ya lo he dicho una vez y ya está. Pero el año siguiente publica los 2, que tienen muy buena crítica, y lo usa un poco para anunciar que viene más del Fairy Queen. Que sale el año siguiente, en el 96. En el 98 hay una rebelión importante en Irlanda contra los ingleses y queman su casa. Él vive en un castillo en el sur de Irlanda y queman a su casa y él tiene que volver a Inglaterra como refugiado. Ben Jonson sugiere que uno de sus hijos se quema en el incendio, pero los historiadores generalmente piensan que se habrían largado mucho antes que llegaron los rebeldes, y esto es simplemente un mito para ponerle peor a los irlandeses. Y llega en Londres a los 46 años, muere, posiblemente por la trauma de un viaje por mar en invierno. Ben Jonson dice que muere por hambre. Pero no sé, a mí me suena un poco creíble que es directamente por hambre. No, sin duda estaba en una situación donde tenía su familia y no tenían dónde ir, tendrían que hospedarse con amigos y todo esto en Londres, pero no creo que fuera por hambre. Si fuera por hambre sería algo irónico, porque él había apoyado una política de tierra quemada en Irlanda. Entonces es un poco como su propia medicina. En fin, pasamos rápidamente por encima de esto. Él también argumentaba que la única forma de domesticar a Irlanda era erradicar la cultura local y la lengua irlandesa, lo cual, por lo menos en cuanto a la lengua, se intentó hacer en los siglos posteriores. ¿Tienes?
Con la tempestad, recuerdo que estuvimos hablando sobre el colonialismo, no me acuerdo, la tempestad está cerca después de eso, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, ¿puede ser que es el tema del caníbal y del colonialismo tenga alguna referencia a Irlanda?
Sí, podría. De hecho, hay uno de los pocos menciones de caníbales en el Renacimiento es sobre tribus míticos en Irlanda que son caníbales. Entonces sí, perfectamente.
Sí, porque, sí. Claro, a mí todavía no estaba descubierta en aquella época.
Sí. Estaba, no, sí, claro, estaba descubierto. Claro que sí.
Sí, pero me refiero que no hace referencia quizás a Milton,
sino más. No, puede que no está refiriendo a las Américas, pero o sea, lo importante ahí, y vamos a tratar de ello en su momento, Es que la isla está claramente ubicada en el Mediterráneo. Entonces, de coger un poquito de inspiración aquí, de Bermudas, de Irlanda, de donde sea, pues genial, pero él está hablando del Mediterráneo, no está hablando de las Américas. Pero, sí, o sea, es un tema muy complicado que también se tratará sobre todo en el curso siguiente. Pero el problema principal es que los grandes enemigos de Inglaterra, Francia y España sobre todo, ven Irlanda como la puerta de atrás. Entonces hay un constante animar por una parte a los irlandeses de rebelarse contra Inglaterra, pero luego un no apoyarles lo bastante cuando se rebelan. Entonces se entra en ciclos de represión que iba a decir que no tienen fin, espero que ya hemos llegado al fin, pero hay estos procesos que claro, pasa con muchos países. ¿Sabes? Lo que pasa en Xinjiang, bueno, ahora mismo en el oeste de China, es tres cuartos de lo mismo. Hay una población musulmán que otros países, para fastidiar a China, va animándoles a rebelarse sin ayudarles realmente. Es eso. Pero eso es otro tema. Bien, entonces, él es otro ejemplo de nuestro hombre renacentista. Es alguien que es conocido por haber estudiado retórica y lógica y filosofía, pero además es conocido como un gran conocedor de filosofía y es absolutamente bilingüe en antiguo griego. Como Sidney, es otro nacionalista protestante hasta la médula y una de las razones por qué no tiene éxito en la corte es que está en contra de la política más moderado de Lord Burley y la reina, básicamente, que ellos quieren una política más militantemente enfrentándose a los países católicos y Isabel, pues, en la medida de lo posible, lo que importa más que nada a la reina Isabel es no gastar dinero. Entonces, ella no quiere meterse de lleno en guerras que le va a costar mucho dinero. Bien, entonces, pues, tenemos que tener alguna conciencia de los Amoretti, aunque solo cae un soneto de los Amoretti en las lecturas obligadas. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos sonetos hay en este ciclo? O 89. Hay 89. ¿Por qué hay 89? O sea, la razón con Sidney es porque estaba pensando en el número de amantes que tenía Penélope en la Odisea y todo esto. Hay 89 en los de los Amoretti porque el pobre contó mal y repitió el soneto 35 y el 83. Es el mismo soneto que pone dos veces. Nadie se da cuenta. Un montón de sonetos. Entonces debería haber 90, pero repitió uno. Pues hay esta secuencia. Hay algunas comparaciones entre su amada, entre Elizabeth Boyle y la reina Isabel. Hay dos actitudes dominantes sobre Spencer. Karl Marx le llamó el poeta lamiculus de la reina Isabel, tal cual, así. Pero hay quien lo ve un poquito más crítica contra la política de la reina Isabel en él. Obviamente, yo tengo cierta simpatía por él porque no está en la posición de alguien de la nobleza como Sidney o como Henry Howard. Él tiene que cuidarse mucho más las espaldas. Entonces, aunque no, Isabel no funciona de esta forma tiránica que funcionaba Enrique VIII, obviamente, cabrearla o lo que sea, pues no conviene si quieres avanzar políticamente. I hasta recientemente la actitud era que era un ejercicio bastante conservadora, bastante más atada al modelo patriarquista. Hay hoy en día se ve un poco más, que va un poco más allá. Pero aunque era muy popular en su época, es mucho menos popular que Astrofil y Stella hoy en día. Pero hay algunos motivos como de depredador y presa, que viene un poco de Wyatt. Lo interesante ahí es que muchas veces el planteamiento es que ella es un animal salvaje que plantea un peligro para él, y solo al contrario, donde él cuando está a punto de casarse, donde él se convierte en el papel dominante. Y también dentro de esto, pues, la idea de un castillo sitiado y diferentes figuras de estos que a muchos, como digo, vienen ya de Petrarca. Y la idea básica de que su amada es fría y cruel y superior y todo esto lo saca de Petrarca. Pero a la vez, dentro de la propia poesía, va un poco minando estas ideas. Ve el orgullo de la amada como una cosa positiva porque refleja su dignidad y todo esto. Aún siendo que Elizabeth Boyle no era de una clase más alta que él. No hay esa diferencia de nivel. Es una cosa que él coge de Petrarca y lo aplica, aunque no tiene base realmente histórico. Y también un poco de, por ejemplo, lo que vemos en el soneto 15, que es la que tenéis que leer, y espero que ya habéis preparado el ayer cuando lo publiqué. Él, en cierta forma, está planteando a los comerciantes que su búsqueda de riquezas en el mundo es una pérdida de tiempo. Entonces, al hacer ese tipo de planteamiento, está minando también el valor de la amada. Entonces, es bastante más ambiguo de lo que puede parecer en una primera lectura. Y también, pues, cogiendo la idea de cruel fair, de la idea de la bella cruel, que es la mujer que ama, la base de ello, el principio de ello, viene de Petrarca, pero también él expresa bastante creencia, confianza en que va a conseguir casarse con ella al final, que es totalmente antipetrarquista, ¿no? En Petrarca hay que quedarse sufriendo hasta que muere y luego siguiendo escribiéndole sonetos al cadáver, ¿no?, durante 40 años. Pero él termina esto de una forma radical y bastante único en cualquier secuencia de sonetos, con la boda y luego con el otro poema, que es el Epitha Lamian. Que esto también ha provocado bastante más interés en los últimos años. Hay un concepto del tiempo, como es un poema que todo pasa en un día. Hay un concepto del tiempo que es bastante moderno. El ritmo que pasa el tiempo tiene bastante que ver con los conceptos de Henri Bergson a final del siglo XIX, principios del siglo XX, y es curioso en esta época. Shakespeare también tiene algo de esto, como vamos a ver en Como gustéis. Pero es significativo que ese poema tiene 365 versos, que, o sea, también representa dentro del día, que es un año y bla, 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 bla.
¿Versos en español o en inglés?
Versos en el sentido española, o sea, que tiene 365 líneas. No es especialmente largo, no, 365 versos, estrofas sería, muy largo. Y publica los dos juntos, entonces en vez de tener esa sensación con una secuencia de sonetos the amor frustrado es simplemente un proceso de cortejo llevando hasta el matrimonio. Vale. Pero lo que es más importante en nuestros intereses, o sea, hay que poder identificar que este soneto es suyo, si salía en el examen, tienes que acordar que es el número 15, y eso, pero sería simplemente otra cosa de mencionar en una pregunta general sobre sonetos, y creo, no lo sé, pero creo que ya habiendo una pregunta sobre sonetos en el PEC, pues se preguntará sobre otras cosas. Me puedo equivocar, eso no va a misa para nada, pero pienso que sí. Lo que sí que podría caer perfectamente es una pregunta sobre the Fairy Queen, sobre la reina de las hadas. Y ayer anoche, por la madrugada, os colgué todas las diferentes estrofas que hay dentro de la antología, cosa con notas explicando el vocabulario difícil. No me acuerdo bien ahora mismo si creo que refleja algo la versión que han colgado el equipo docente. Un problema con este tipo es que su autografía es espantoso. Y, por ejemplo, una versión del soneto o de una de estas estrofas con la autografía estándar o la autografía suya es totalmente distinto en vuestra capacidad de poder leerlo. En el libro, lo que es el soneto que publican en el libro, lo ponen con su autografía, por eso en el mini tutorial que colgué ayer sobre el soneto puse una versión con autografía moderna y es bastante diferente la experiencia de intentar entenderlo.
Dejado en un
fragmento de
Fairy Queen, que mezcla
a su vez y las... Sí. O sea, hace varias cosas, a ver si me vale, a ver si... Salto, sí. La mezcla y latina y griega, mezcla U, V y W, libremente eso, y luego pues hace mucho de añadir es al final o duplicar letras porque le da la gana, lo que sea. Lo que se cree la gente moderna, los críticos modernos, es que es un intento de hacerlo, darle una cierta pinta de cómo escribe Chaucer. Pero Chaucer es mucho más consecuente en su ortografía. No es una ortografía de inglés moderno, es una ortografía de inglés medio. Pero es consecuente entre sí. Spencer simplemente lo pone como quiera. Pero es un poco como, no sé si habéis estado en Inglaterra, pero es típico que en el centro de cualquier ciudad hay Ye Olde Tea Shop, fundado en 2004. ¿Sabes? Y pone Ye en vez de Ye, Olde, con un E al final, y Tea a lo mejor está deletreado mal, y Shop tiene dos P's o lo que sea. Para dar esa idea de inglés medio, es un poco eso, ¿sabes? Es bastante irritante porque es absolutamente innecesario y la pronunciación, la métrica y todo esto es para que se hace en early modern English, pero lo hace esto y no se puede hacer mucho.
Pero su pronunciación sería la normal.
Supongo. No, sí, porque generalmente yo diría que sí, no hay una conciencia, por ejemplo, de lo que es la pronunciación de Chaucer, porque las rimas generalmente son las mismas palabras que riman en Shakespeare. Todo esto está cambiando bastante desde que el año pasado David Crystal sacó su Original Pronunciation Dictionary y todavía se está trabajando cómo esto afecta las cosas, porque hay toda una capa de juegos de palabras y cosas así que hace Shakespeare, que la gente pronunciando Shakespeare en inglés moderno no pilla. Entonces hay bastantes elementos de esto y se está haciendo cada vez más producciones en original pronunciation en vez de pronunciación como la reina Isabel la de ahora, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto está en cambio. Y de hecho, pues como comenté cuando estábamos en haciendo lo de Henry Howard, había una cosa de pronunciación de cis, que se podría pronunciar ses, que él no había puesto en su diccionario, se lo comenté a él y, ¿sabes? Estaba diciendo que si va a hacer una versión revisada del diccionario, pues también pondrá esa pronunciación. Pero es un enorme avance y cambia bastante el tema. Pero no nos tiene que preocupar mucho porque estamos planteando la cosa en una pronunciación moderna, realmente. Pero entra ahí todo el tema que tenemos hasta el final del curso, incluso más allá un poco, de lo que se llama I-Rhyme, de rima ocular, de palabras que, por ejemplo, love y move, en inglés moderno, claramente no rima. Pero en esa época está claro que sí que podrían rimar, porque hay toda una serie de diferentes poetas que hacen que riman. De hecho, hay uno de los grandes comentaristas de esta época, es un hombre que se llama Putnam, y dice, está comentando una cosa sobre la rima, y dice, sí, esta palabra rima como, menciona cinco palabras, ninguno de los cinco se riman entre sí en inglés moderno, entonces esto, claro, te choca porque piensas, hostia, pues realmente este idioma, sobre todo los vocales, se pronunciaba totalmente distinto que lo que sabemos hoy en día. Y se está empezando a rascar y entender realmente cómo se pronunciaba. En fin, volviendo, tenemos la cosa curiosa de que este trimestre o semestre o lo que sea, cuatrimestre, empezó o sea, la época de los Tudores, en fin, la parte de los Tudores empezó con el ciclo artúrico, con con Caxton imprimiendo el amor de Arthur, termina también con los leyendas artúricos. El día después de que Chaucer publica el amor de Arthur, Enrique Tudor se declara a sí mismo rey de Inglaterra y unas semanas más tarde llega a Gales bajo la bandera del dragón rojo para decir a los galeses, yo soy el rey de una vez y el rey futuro, como sea, once and future king, y yo soy un buen galés, cuestionable, pero en fin. Ellos juegan este juego bastante, es un elemento que se juega incluso en Enrique V, hay mucho tema de pelirrojos y todo esto. Enrique VIII era pelirrojo por su ascendencia celta, su ascendencia galés también. Incluso Enrique VII, el padre de Enrique VIII, llama a su primer hijo Arturo, el que debería haber sucedido al trono, era Arturo, lo que pasa es que murió. Entonces, pues, los Tudores usan mucho este mito de Arturo, es muy parte de su justificación para estar en el trono. Ellos realmente están en el trono por conquista. Y la dinastía tampoco está muy arraigada. Pienso que hay Enrique VII, Enrique VIII, una década complicada con Eduardo VI, un par de años, María Tudor, un par de años, y Isabel, y ya está llegando su fin con Isabel porque no tiene descendencia. Entonces, ellos necesitan una cosa detrás, un poco como pues la monarquía en Marruecos, la leyenda de que los descendientes de Mahoma cruzaron todo el norte de África y fundaron esta monarquía en el otro lado. No hay evidencia histórica de ello, pero es muy importante, es muy difícil como entrevisto lo que sea, cuestionar una dinastía que por lo menos dice que fue fundado por descendientes del profeta. Estas cosas importan. Y importan mucho más en un caso como Inglaterra Tudor, que no hay un ejército profesional que está constantemente ahí. La gente se controla muchísimo más por propaganda que por represión, en el sentido de que no, además no hay policía. Hay un sistema de justicia, hay un sistema de que los aristócratas tienen quien les proteja, pero no hay un sistema de policía. Hay que controlar a la gente, obligándoles a ir a la iglesia cada domingo y decirles lo que es bueno y lo maravilloso que es la reina y todas estas cosas, mucho más que estando metido en sus vidas y controlándoles de forma física. Entonces, pues, Spencer, para ganar favor de la reina, escribe este leyendo, donde clarísimamente Gloriana, la reina de las hadas, es equivalente o es directamente la reina Isabel. Y está claro que quería terminar lo que es el cuento con ella casándose con Gloriana, casándose con Arturo. Y esto es, va muy en paralelo a declaraciones que hizo varias veces la reina Isabel, de que ella estaba casada con la nación. Ella estaba casada con Inglaterra. Imitando bastante la idea de que una monja está casada con la iglesia o casada con Cristo. Hay muchos elementos del anglicanismo, sobre todo en esta época, que reemplaza elementos religiosos con elementos nacionalistas. Y así son los británicos. Bien, entonces, esto obviamente hay que plantearlo a este nivel, cuando hay que plantearlo a nivel en el reino de las hadas y nivel mitológico. Isabel ya en los años 90, cuando se va publicando esto, estaba en un estado bastante lamentable, sin dientes, con una piel bastante fastidiada por la tradición de poner pintura llena de plomo para blanquear la cara, que obviamente hace cosas espantosas a la piel y todo esto, bla, 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 bla. Ella no iba a tener esa gloriosa descendencia en un mundo real, entonces pues se inventa un mundo ficticio para ello. Y hay menos énfasis que en cosas como la moda, todo, etcétera, en todo el tema de la caballería y temas de esto, de justas y todo, y esos valores aristocráticos. En parte puede ser porque Spencer no es aristócrata, pero también es porque la aristocracia es cada vez más marginal. Ahí estamos hablando de una situación donde la guerra se practica con cañones, con mosquetas, todo esto. Entonces, las gloriosas cargas de caballería de nobles, pues ya no tienen mucho sentido, se les acribillan. Y a la vez, las justas y los torneos tienen menos importancia. En muchos casos ya, creo que en Inglaterra ya están ilegales. Como comenté, hubo el problema de que en el 1563 o por ahí, el rey de Francia en una justa le rompió la lanza a su contrincante y el trozo de lanza pasó por su ojo y tardó 3 días en morir, y la gente de repente decidieron que esto era peligroso, que mejor no hacer torneos ya. Entonces, mucho de esa cultura que había detrás de las leyendas artúricas que no era tal, o sea, son cosas tardíos, medievales, y supuestamente Arturo es de la época justo post-romana, pero en fin, ya no tenían mucho sentido. Y lo reemplaza en cierta forma con bastante obsesión con el sexo, que hay elementos que son bastante chocantes en ese sentido. En fin, Spencer vive su vida en cursus Virgilii, o sea, en imitación del curso de Virgilio, el poeta romano. Y consiguió, haciendo las cosas así, que algún contemporáneo le llamó el Virgilio inglés, de la misma forma que Sidney era el Petrarca inglés. Lo que dijo Virgilio es que el poeta tenía que empezar escribiendo cosas pastoriles hasta que llegara la madurez en su poesía, cuando podría tratar cosas bélicas y épicas. Entonces, Sidney, siguiendo esas reglas, primero escribe el calendario del pastor o de los pastores. Luego, solo una década más tarde, se pone con su gran épica, que es el Fairy Queen. ¿Hay algún problema en llamarlo una épica? Es, o sea, en el sentido de el poema larguísimo, se pasa las calificaciones sobradamente. Es más largo que Paradise Lost y Jerusalén Liberada juntos. Es enorme, es espantosamente grande este poema. Y eso que solo tenemos la mitad, porque afortunadamente murió antes de que pudiera escribir la otra mitad. Pero, por otra parte, pues hay demasiados caballeros buscando salvar el honor a doncellas y demasiados elementos alegóricos por lo que se entiende el épico heroico al uso tipo Beowulf, tipo la Eneida, tipo la Ilíada o tipo Paradise Lost. Entonces, si vais a describirlo, para tipificarlo, lo mejor sería llamarlo un épica es masculino, ¿no?
Es femenino.
Es femenino, vale. Una épica romántica. Así os cubréis las espaldas de no estar poniéndolo totalmente en la misma categoría. Su objetivo al escribirlo, y lo dice explícitamente en una carta a su amigo Rowley, el de La Invencible, que el objetivo general era escribir un libro de cómo educar a un señor, una persona noble, en las disciplinas virtuosas y gentiles. O sea, es un manual de cómo ser un cortesano. De la misma manera que Beowulf era un manual de cómo ser un guerrero anglosajón, o Piers Plowman es un manual de cómo ser un buen cristiano. Cada uno de los libros nos presenta un caballero, que en principio es relativamente bueno, pero no está probado. Entonces, el libro presenta una serie de aventuras donde tiene un cierto aprendizaje. En cuanto al estilo, hemos comentado su ortografía atroz, y que es un intento de parecer más antiguo, una historia más arraigada. También para la Rey de las Hadas inventa la estrofa spenceriana. La estrofa spenceriana es una estrofa del cuento del monje de Chaucer, o sea, una estrofa que va en plan A, B, A, B, B, C, C, B, C, pero con un verso añadido, que es un, alexandrino, pero no un alejandrino, un verso de 12 sílabas al final, que es otro C, para que la estrofa termine en un pareado. Poder identificar y decir las características de la estrofa spenceriana no estaría mal, por si acaso en el examen podría, si cayera un trozo de Fairy Queen, podría ser útil en cuanto a la pregunta sobre el estilo de Cristo. En fin, pues escribe más de 4,000 estrofas de este estilo. Son perfectos, son maravillosos, es aburridísimo, y que son 30,000 versos. Eso no se lee en una tarde. Y hay varios comentarios desagradables sobre esto. El más famoso es del poet laureate, el poeta nacional de Inglaterra, Philip Larkin, que escribió en una copia de The Fairy Queen que había en el Colegio de St. John en Cambridge. Primero pensé que Troilus y Cressida de Chaucer era el poema más aburrido en toda la literatura inglesa. Luego pensó que Beowulf lo era. Luego pensó que Paradise Lost lo era. Ahora sé que The Fairy Queen es el más aburrido entre todos ellos. Maldígalo o algo así. Que hay escrito. Y se puede identificar que es su misma letra de cuando era famoso posteriormente. Nadie lo lee de principio a fin, nadie. Hay gente que dicen que lo han leído de principio a fin, están mintiendo. Es simplemente imposible. De hecho, se conoce como el clásico no leído más grande de la literatura inglesa. Hay algunos textos así, también Clarissa de Richardson, que tiene 1,000,000 de palabras, es una cosa así que es genial para mantener las puertas abiertas, pero no, el típico cuando estudias literatura en Cambridge es que dicen, para dentro de 2 semanas Clarissa. Entonces, para separar las ovejas de las cabras, por decirlo de una forma. Sí, o sea, la vida es demasiado corta. Pero en fin, la idea es que cada uno de los libros, y todos tenemos 6 y va a haber 12, representa una virtud. El primero, la santidad. El segundo, la templanza. El tercero, la castidad. El cuarto, la amistad. El quinto, la justicia. Y el sexto, la cortesía. Y luego, pues, iba a haber 6 más terminando en la boda entre Arturo y Gloriana. Hay mucho maniqueísmo dentro de dentro de esta obra, este poema. Mucho contraste entre luz y oscuridad, santidad y anticristo, temblanza y lujuria o voluntad perversa, castidad y lujuria, amistad y conflicto, justicia y anarquía o tiranía, cortesía y bajeza de corazón y de la mente. Entonces hay mucho antítesis, mucho juego de esto. No es mapeable el reino de las hadas de la manera que, por ejemplo, en la Tierra Media de Tolkien se puede producir. Yo creo que Tolkien mismo hizo mapas y eso de ello. Esto es simplemente pequeños escenarios donde pasan estos conflictos entre diferentes virtudes, pero no se relacionan entre sí. Es mucho más en este sentido como psicomagia, es mucho más mental que real. Hay una mezcla de personajes alegóricos, también tipo psicomagia, con nombres más o menos transparentes. Hay Archimago, que por una parte es el archimago, el mago grande, el mago superior, pero por otra parte es representa a imago en el sentido de imágenes de la iconografía, sí, la iconografía y el veneración de iconos por parte del catolicismo frente al iconoclasmo protestante. Duesa es la dualidad, la dobleza, la falsedad, y también pues representa el catolicismo. Una es la unidad, obviamente. Esperanza. Hay otro personaje que se llama Desesperanza, obvio. Luego pues hay el libelo, la bestia obvia del libelo, el blatant beast slander, que entra en esto. Hay figuras legendarias como Arturo, como Red Cross, la Cruz Roja, que al final del primer libro descubrimos que es Arturo. Es San Jorge. Luego hay figuras alegóricas representando contemporáneos, como Isabel, como la Reina de las Hadas, etcétera, etcétera. Entonces hay como esta mezcla, que hemos visto elementos de esto en el teatro. De hecho, por ejemplo, la vida del rey Juan, de John Bale, que se estrenó en 1534, tiene personajes como Buen Consejo, otros personajes como los franceses, el Papa está ahí también. Hay mezcla de personajes reales con personajes alegóricas, y de aquí saca cosas. Hay influencia de elementos tanto de Chaucer como de Virgilio, etcétera, etcétera. Y trata de muchos temas de actualidad, de su actualidad, como las guerras de las religiones, los logros del nacionalismo, la civilización de los nuevos ricos, todo este tipo de cosas. Pero todo tratado de una forma metafórica y alegórica. También hay cierta referencia al nuevo mundo y de descubrimientos. Hay también, pues, se nota un énfasis en los tres ritos más importantes para los isabelinos: la Eucaristía, el sexo y los banquetes, o sea, la santidad, las delicias de la cama y la victoria. Típico de la poesía Tudor, hay mucho juego entre heart, ciervo, y heart, corazón. Tiene influencias literarias de todas partes. Y el gran conflicto a base de todo es el conflicto entre Orfeo y Proteo. Orfeo, que es el elemento de civilización, que es capaz de calmar las bestias, y Proteo, la mutabilidad, el constante cambio. Y sorpresa, Orfeo, la civilización, todo esto representa Inglaterra, y Proteo representa Irlanda, el constante cambio, la incapacidad de ser constante. Entonces, pues, esa interpretación de las cosas conviene, obviamente, a un oficial del incipiente imperio británico. Lo que nos interesa a nosotros es el episodio que se llama The Bower of Bliss. Todos los trozos de The Fairy Queen vienen de este episodio. ¿Qué es Bower? Es una palabra complicada. Puede ser una sala privada de una dama donde hace su toilette en el sentido francés, donde se magia y todo esto. En esta época es más bien una esquina protegida y privada de un jardín. Entonces, el típico sitio donde se encuentran los amantes, donde hay como setos alrededor. En el contexto específicamente de esto, the Bower of Bliss es un jardín, simplemente, es un jardín privado. Pero en esto es más extenso. Si visitáis alguna casa isabelina, hay típicamente, o sea, tenían jardines amurallados, hay jardines que tienen muros de 12 metros, o sea, no, nadie va a ver lo que está pasando en sus jardines, a menos que entras por la puerta. Y luego, pues, un jardín menos ornamentado que los jardines franceses de esta época, pero es la idea es un poco esto, dentro de lo que tenían dentro de su cultura. Y el libro 2, que es donde sale el episodio de The Bower of Bliss, coge el concepto humanista de que la educación es el camino a la perfección humana. Y por eso estáis aquí. Y entonces, esto es el cuento de un caballero, guión, que tiene que aprender una templanza para ser un caballero perfecto. Por templanza se entiende moderación, básicamente. Es un poco irónico dado lo que pasa, pero en fin. Hay comentaristas que ven dentro del nombre Guión el mismo nombre de Gawain. Y me ocurrió la pregunta malvada para el examen de comparar las aventuras de Guión con en The Bower of Bliss con las aventuras de Gawain en Sir Gawain el Caballero Verde y el simbolismo metafórico y todo esto. No digo 10, tengo que borrar esa parte. En fin, es posible, como digo, como tenemos un equipo docente relativamente nuevo, puede salir cualquier cosa. Sería una comparación curiosa. Échalo en pensamiento mientras estáis leyendo sobre The Bower of Bliss. Si lo tenéis bien preparado, lo vais a machacar a gente de cualquier otro curso porque no es una comparación tan obvia, pero podría caer. Vamos a ver. Yo no tengo absolutamente nada que ver con los exámenes, o sea, no estoy dando pistas. Realmente no tengo nada que ver, gracias a Dios, con los exámenes. Entonces, si escucharon las grabaciones, podría pillar la idea, pero yo qué sé, no lo escuchan. Entonces, esto queda entre nosotros. Bien, entonces, tienes este personaje que es Guión, que es mitad hombre, mitad duende, y él va acompañado por un tipo que se llama Palmer. ¿Qué es Palmer? Palmer. Palmer era alguien, era un peregrino que había visitado a Jerusalén, entonces tenía derecho de llevar una hoja de palmera. No imagino que tampoco es que cada vez que salía de casa iba con uno de ellos, pero en fin, supongo que en la vuelta, por lo menos de Jerusalén, iba con un trozo de estos para demostrar que había ido a Jerusalén. Es una personificación del raciocinio humano, el Palmer. Es interesante que el hijo, el único hijo que tenemos un nombre, por lo menos entre Elizabeth Boyle, B-O-Y-L-E, Boyle, se llamaba Peregrine, que no es un nombre tan común. Peregrine básicamente significa lo mismo que Palmer. Entonces, puede que El poeta, me parece que es Spencer, que había como da el básicamente el mismo nombre a su hijo que había dado a este personaje, aunque había escrito. En fin, estos dos se van por el bosque en plan Monty Python con los cocos y encuentran a una mujer que se llama Amavía, que está moribunda, que está con un está con el marido muerto, y cuando ellos se acercan, ella saca un cuchillo, se abre el estómago y saca un bebé y explica lo que le ha pasado y luego muere. Y lo que le ha pasado es que una bruja llamada Acracia básicamente afectos ha infectado con una enfermedad venérea a su marido Mordaunt, y entonces pues esto ha matado al marido y entonces y ella está en esta situación lamentable y para sacar al hijo pues se hace un auto cesario que supongo que es físicamente imposible, pero en fin. Y entonces ellos cogen el bebé, lo llevan a un castillo, lo dejan a buen recaudo y luego van a vengar a esta mujer. Entonces, pues después de algunas aventuras, con bastante bruma y otras cosas, hacen un viaje en ferry durante 3 días para llegar a la isla de Acracia. La isla de Ark es donde está el Bower of Bliss, el jardín de la felicidad. Y al llegar ahí están atacados por unos animales salvajes. Y, afortunadamente, Palma tiene un bastón mágico y consigue defenderles de los animales, y luego encuentran una chica que se llama Exceso, hay que tener cuidado con los nombres en esto, eso es mal señal, que le ofrece un vino que ha hecho. Nuestro héroe consigue decir, no, yo no quiero tu vino y además rompo tu vaso. Sabemos luego que el vino convierte los hombres en animales salvajes. Los animales salvajes, en imitación de Circe en las aventuras de la Odisea, es esto, pero obviamente hay cierto juego, hay un juego ahí diciendo a los británicos, el vino os convierte en animales salvajes, cuidado con el alcohol. Bien, entonces, unas aventuras más, llegan a un fuente donde hay dos doncellas desnudas jugando en un fuente. Y Guion quiere quedarse a mirar. Pero afortunadamente está Palma ahí que dice, no, tú tienes una misión, tenemos que irnos. Entonces, otro, no. Y llegan a lo que es el jardín donde está Acracia y ella está ahí entreteniendo a su amante del momento que es Verdant. Palma y el guión y los atrapa en una red que curiosamente lo llevaban encima y luego consiguen encadenar a Crassia. Una vez que ella está encadenada y no puede hacer nada de mal, él va destrozando este jardín. Hay un jardín precioso y él lo va destrozando, que es curioso que el concepto del capítulo es la moderación, es la templanza, y tienes a alguien como Hooligan destrozando algo que es precioso, pero hablaremos de esto. Una vez destrozado el jardín, ellos se van de ahí y a la vuelta han descubierto de que los animales salvajes son hombres, entonces Palma usa su magia para convertirlos de nuevo en hombres, todos muy contentos, muy felices, muy agradecidos, y termina lo que es el libro 2 del lo fai qui. Cosa che sta passando ahí? Delirio totale, apparentemente. Lo che hai, primero, pues, lo che si entiende con los tres días en, viendo en el ferry, cruzando el agua, puede que tenga que ver con los tres días de Cristo antes de la resurrección. Es absolutamente típico en las romances, en las leyendas, el cruzar un cuerpo de agua es ir al mundo de los muertos. Además hay un elemento de esto, que hay un cruce de un río en Sir Gawain, el Caballero Verde, si os acordáis. Entonces, pues, eso también se puede asociar, por tanto, con tanto Cristo en el templo, cuando echa a todos los que están cambiando dinero y vendiendo souvenirs y tal en el templo, como lo que es la bajada al infierno de Cristo, cuando lo que en inglés llamamos the harrowing of hell. Hay un momento, no estoy seguro exactamente cuándo, pero cuando Cristo baja a los infiernos y lo va machacando todo antes de subir otra vez, dentro de la leyendaria medieval, más bien. Pues parte de todo lo que quiere plantear es poner a prueba este ser que es medio duende, medio humano, que tiene que hacer que su lado civilizado humano va dominando sobre la otra parte, y tiene que aprender esa gran virtud protestante que es la gratificación demorada. Hay un enorme gozo dentro de la cultura anglo y dentro de la cultura protestante en la idea de aplazar tu felicidad frente a querer todo aquí y ahora. Obviamente, la inmensa mayoría de estos valores se han perdido totalmente con el consumismo, pero tradicionalmente hay ese valor de lo que se llama self-denial, de negarse a uno cosas. Están constantemente los ingleses dejando de consumir esto, dejando de consumir el otro. Hola. Falta 12 minutos, ¿no? Sí. Lógico. Estoy aquí. Bien. Y bla, 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 bla. Muchos elementos de esta historia vienen de cosas anteriores. Vuelvo a decir, ya deberéis estar cansados, no se valoraba en esa época la originalidad. Es muy curioso, es la primera vez que alguien lo plantea, Sidney, en decir, voy a ser original y eso es bueno, pero todavía en general en esta época no se valoraba. Hay elementos de Sila y Charybdis de Odisea cuando van cruzando en el ferry. Hay elementos de Circe, como hemos visto, elementos de las sirenas, bla, 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 bla. También hay elementos de el Orlando Furioso, hay elementos de Jerusalén Liberada. Todo se va reciclando de otros cuentos. Y hay muchísimo de todo este episodio en lo de C.S. Lewis, creo que es el tercer libro de Lewis, de los cuentos de Narnia, que es el, no sé cómo se traduce en español, The Voyage of the Dawn Treader, el viaje, viaje del, yo qué sé, no sé cómo se traduce, pero en fin, si Tolkien estaba metido hasta el fondo con todo lo de Beowulf y todo esto, C.S. Lewis estaba era un loco de The Fairy Queen, y hay montones de elementos de The Fairy Queen dentro de sus escritos, y así les da a los dos, pero es otro tema. Sí, que para mucha gente hay un cierto, es bastante hipócrita o por lo menos irónico que termina este proceso de aprender la moderación y la templanza con un acto absolutamente de hooligan destrozando un jardín precioso. Pero se puede entender esto dentro de la cultura del iconoclasmo protestante, y la idea de que ese falso Edén que ha creado la bruja esta, hay que destrozarlo para que la gente no caiga en sus tentaciones. También es curioso, y no digo que es más que curioso, no digo que haya una relación directa, pero muchos de los planteamientos de vírgenes y sexo y consumismo y todo esto que hay dentro de ese concepto de paraíso, aunque para Spencer es un paraíso falso, va un poco en paralelo con el paraíso yihadista y todo esto de los 72 vírgenes o lo que sea. Es simplemente curioso, no voy más allá que eso. Y ¿alguna pregunta? Es literatura muy rara, hay que decir, pero esto, y ya tenéis suficiente con los dos o tres páginas que tenéis en la antología. Mucho de ellos en un conocimiento muy profundo de la época y cómo funcionaba la mente de esta gente. No tiene mucho pies ni cabeza, pero ahí está.
Has dicho que Amoretti debía tener 90 sonetos, pero tenía 39 porque uno se repitió.
Sí, y dudaba una vez dicho esto si realmente lo que pasa es... No, creo que lo que tenía que tener es 88. Pero, o sea, no es que hay 90, hay 88 porque... Así uno está duplicado. Creo que una vez que lo había dicho, estaba pensando. Pero están, o sea, cada uno lleva su número.
Con el duplicado son 89.
Con el duplicado son 89, entonces sí, son 88. ¿Ese número es
relevante?
Seguramente, pero no sé. No he leído nada. No se me ocurre.
Estabas preguntando, ¿por qué hay 89?
Sí. No, ya. Y me metí la pata, pensé que iba a escapar entenderme, pero no. Muy bien, tienes razón. Que sí, pero... hombre, yo creo que además, como esto sigue... Realmente lo dije para introducir la cosa curiosa de que había repetido uno y no se había dado cuenta, simplemente. Pero como esto sigue un cortejo real, imagino que llegado al si quiero ya no hace falta más sonetos. Entonces no tendrá el mismo número de... no tendrá el mismo importancia el número como una cosa que es totalmente simbólico e inventado como lo que estaba haciendo Sidney. Entonces, o sea, el número puede carecer totalmente de importancia. No lo sé. No. Me metí la pata y me has pillado. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues, como digo, vamos a seguir